paracetamol y mucha agua.
Dirige y presenta Eduardo González.
En Radio UBA.
Muy buenas tardes, es un verdadero placer darles la bienvenida a esta singladura inaugural de Paracetamol y Mucha Agua, un nuevo programa de Radio UBA que zarpará bien provisto y a toda vela para adentrarse en las aguas del mundo de la salud. Les voy a acompañar durante esta travesía, mi nombre es Eduardo González y estaré encantado de asistir a este encuentro mensual en el que abordaremos todo lo que se nos ponga por delante. Esperemos navegar por aguas en calma y llegar a buen puerto. ¿Y qué vamos a hacer en este programa? Pues no vamos a despachar a todo el mundo con paracetamol y agua, no. Vamos a poder repasar temas y consejos relacionados con la salud que seguro serán de interés para todos nuestros oyentes. Repasaremos noticias aparecidas en los medios de comunicación, buscando conocer lo que tienen de importante para nuestro bienestar, desenmascarando también esas cosas que dicen los periódicos y que pueden dar lugar a confusión. Conversaremos con expertos del ámbito sanitario y especialmente con aquellos vinculados a nuestra comunidad universitaria. Será un espacio dedicado a la entrevista del que seguro todos sacaremos algo en claro. También hablaremos de enfermedades prevalentes y de consejos de salud, muy bien acompañados siempre por nuestro gabinete médico. Elegiremos en cada programa un tema del día y podemos tener un pequeño coloquio con nuestros médicos de cabecera. Daremos buena cuenta de las preguntas de los oyentes. Tendremos tiempo para ellos en nuestra sección Sin Lista de Espera. Y finalizaremos cada programa buscando la calidez del celuloide, un poquito de tiempo para descansar, pero haciéndolo con sentido y aprendiendo. Hablaremos de cine y recomendaremos algunas cintas relacionadas con la medicina en la filmoterapia. Todo esto, más, aquí, en Paracetamol y Mucha Agua. Pues ya está aquí María Hernández, lista para traernos las noticias de actualidad. Muy buenas tardes, María. Muy bienvenida. ¿Qué noticias nos traes para esta primera emisión del programa?
Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todos? Hoy traemos dos noticias que seguramente serán de interés para nuestros oyentes. Como cada año, la Junta de Castilla y León pone en marcha la campaña de vacunación contra la gripe, con el fin de evitar posibles complicaciones derivadas de contraer y padecer esta enfermedad. Con este objetivo y en un periodo que va desde el 7 de noviembre al 23 de diciembre, comienza la campaña de publicidad y captación de pacientes que deseen vacunarse.
¿Quién debe vacunarse, María?
En un principio deberían vacunarse todas las personas mayores de 60 años. Además, también se recomienda la vacuna contra la gripe a los llamados grupos de riesgo.
¿Qué es esto de los grupos de riesgo? ¿Nos puedes decir quiénes son?
Por supuesto. Son los pacientes con alguna enfermedad crónica, como la diabetes, problemas respiratorios, cardíacos. También todos aquellos pacientes vulnerables por estar en tratamientos con quimioterapia o que tienen algún tipo de cáncer, los ancianos que viven en residencias y todas las personas que les cuidan, sean de la edad que sean, por el riesgo de transmitir la enfermedad. Por el mismo motivo, todo el personal sanitario debe vacunarse, así como los que tengan un trabajo esencial para la comunidad, como los policías o los bomberos.
Los niños y las embarazadas también son colectivos vulnerables.
Las mujeres embarazadas y los profesores y personal que trabaja en guarderías y centros infantiles deben vacunarse.
Hay una pregunta que nos dicen siempre nuestros pacientes. Yo ya me vacuné el año pasado, ¿ya estoy cubierto?
Esta pregunta es muy repetida. Por si alguno aún todavía no lo sabe, los virus de la gripe suelen mutar año tras año, por lo que la protección de la vacuna de un año puede no servir para los virus del año siguiente. Entonces, todas las personas mayores de 60 o pertenecientes a algún grupo de riesgo deben vacunarse.
Y ya que estamos aquí en Radio UBA, ¿qué pasa con los estudiantes de la universidad? ¿Hay alguien que se tenga que vacunar?
Pues sí, los estudiantes que estáis siempre de prácticas en algún centro o institución sanitaria debéis vacunaros por el mismo motivo que los sanitarios, por el riesgo de transmitir la enfermedad a alguna persona frágil que pueda desarrollar complicaciones en caso de sufrir la gripe.
Pues muchas gracias, María. Hemos quedado totalmente informados sobre esta campaña de vacunación para la gripe. Siga nuestro ejemplo, que como médicos nos tenemos que vacunar siempre y así lo hacemos. No olviden vacunarse si están incluidos en alguno de los grupos que ha explicado María. Pidan cita con su enfermero a partir del 7 de noviembre. ¿Qué más nos cuentas, María?
Lo que os cuento ahora es una noticia que no es tan dulce como parece. Nos hacemos eco de una noticia parecida hace unos días en la prensa nacional. Os la cuento. La Organización Mundial de la Salud advierte de que los españoles consumimos cada día 94 gramos de azúcar, el doble de la cantidad recomendada y 4 veces la cifra que la OMS considera ideal.
Bueno, esto, María, me parece una auténtica barbaridad. Somos unos golosos de miedo, pero esto no es muy saludable, ¿no, María?
Pues no, Eduardo, no mucho. Tenemos que tener muy en cuenta esta noticia, ya que el incremento de enfermedades como la obesidad y la diabetes está disparándose y no para de crecer. Esta enfermedad está muy vinculada a la dieta y tienen mucho que ver los azúcares refinados y otros hidratos de carbono presentes en gran medida en muchos productos manufacturados, como galletas, bollería, panes y distintos tipos de bebidas azucaradas.
Entonces hay que cortar por lo sano con estas cosas.
Efectivamente, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir la ingesta de azúcares son claras, ya que los adultos que consumen menos azúcares tienen menos peso, menor resistencia a la insulina y menor tasa de aparición de enfermedades como la diabetes. Tanto es así que algunos colectivos están promoviendo que se grave con más impuestos a los productos que más azúcares tienen, como ya han hecho en algunos otros países.
Pues no sabemos si este tipo de medidas solucionarán o no el problema. Lo que está claro es que tenemos que cuidarnos más y tenemos que mantener bien a raya a estos azúcares para no caer en malos hábitos que pueden llegar a perjudicar nuestra salud. Muchas gracias, María, por acercarnos estas noticias.
Gracias a ti, Eduardo.
¿Eres de los que se cree todo lo que hay en Internet? ¿Te gustaría conocer consejos de salud, pero no te fías de lo que te encuentras? ¿Qué me dirías si tuvieras a tu alcance información escrita por médicos? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que entrar en eiriesalud.com, tu blog de salud escrito por profesionales de confianza.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UVA.
Nos adentramos ya en el territorio de la entrevista. Y no creo que se pueda inaugurar mejor una sección que con un invitado como el que tenemos hoy en el estudio. Saludo ya al doctor Carlos del Pozo. Doctor, buenas tardes, muy bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
No puedo hacer otra cosa que comenzar esta entrevista dándole las gracias por este detalle de haber querido pasar este primer examen que vamos a hacer aquí a algunos profesionales del ámbito sanitario con nosotros, siendo nuestro primer invitado. Soy consciente de que tiene una apretada agenda. Así que mi agradecimiento es doble. Vamos a empezar, y vamos a empezar por presentarle y presentar un poquito su trabajo. Usted es el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y lo viene siendo desde el año 2014. En este tiempo ha tenido que plantearse, pues evidentemente, muchos retos, pero quizás el mayor de todos sea la apertura de las nuevas instalaciones de urgencias, y sobre este tema es sobre el que le voy a preguntar la primera pregunta. ¿Eran necesarias estas nuevas urgencias, este nuevo espacio? Y segundo, ¿han mejorado la atención prestada a los pacientes desde su apertura?
Bueno, yo creo que la respuesta es clara, era absolutamente necesario. Venimos de un espacio muy, muy pequeño, muy exiguo, con unas carencias muy importantes a nivel estructural, a nivel de aparataje, de personal, con unas carencias de confidencialidad para los pacientes y, bueno, pues eso sí que hemos ganado en este nuevo espacio, desde luego.
Todos sabemos que por un servicio de urgencias pasan al cabo del día muchas personas. Hay muchas colas y la atención pues no siempre es tan rápida como nos gustaría. ¿Cuánta gente se atiende en su servicio?
Pues, como sabe, hay una variabilidad estacional que cada vez es menor, pero bueno, estamos hablando de alrededor de 300 urgencias si contamos las urgencias pediátricas, que son aquellas de menores de 14 años, y las urgencias generales, que son todas las demás.
300 urgencias al día.
Al día, sí.
¿Y estos pacientes cómo se gestionan? ¿Qué hace uno con los pacientes cuando llegan? ¿Se les aparca, como piensa la gente, y que esperen? ¿O por qué se producen estas listas de espera?
Pues una de las novedades que se implantaron en el nuevo servicio fue el triaje, que consiste en clasificar los pacientes por la gravedad o la prioridad de los procesos por los que consultan. Entonces, bueno, esto ahora mismo lo hace un programa informático gestionado por una enfermera que a través del motivo de consulta o el síntoma guía, pues decide con un algoritmo la prioridad de atención de estos pacientes. Entonces hay pacientes que requieren una asistencia inmediata por la gravedad y la potencial importancia de sus lesiones, y otros que pueden ser demorados.
Los profesionales sanitarios, especialmente los que trabajamos en urgencias, siempre nos quejamos de que los pacientes utilizan mal estos servicios, estos recursos, ¿no? Es el famoso abuso del que tanto se habla cuando se habla de listas de espera, de copagos, etcétera, empiezan a salir estos temas recurrentes. ¿Usted cree que este abuso es real y existe?
Yo, mire, a mí me resulta un poco difícil hablar de abuso o de criminalizar que los pacientes, bueno, pues acudan a un servicio de urgencias. Yo creo que vivimos en una realidad social, económica, en la que, bueno, pues el acceso a diferentes especialidades y a la atención sanitaria es complicado y bueno, quizá la puerta de urgencias, nuestro lema es 24, 7, 365, hace que, bueno, pues sea un recurso utilizado por muchísima gente. Insisto, no creo que criminalizar o que hablar de abuso sea correcto. Quizás es verdad, bueno, que falta primero educación sanitaria, falta información, quizá falta que los usuarios y los pacientes conozcan y confíen en sus médicos de familia, y probablemente, pues si se gestiona de otra manera y se potenciase la atención primaria, pues los servicios de urgencias estarían más descargados, las listas de espera de especializadas serían menores, etcétera, etcétera. Con lo cual, no creo que podamos hablar de un mal uso, pero efectivamente hay problemas que podrían ser tratados en otro nivel asistencial.
Hay problemas que son entonces derivados del propio sistema, de la falta de acceso, por ejemplo, a la consulta de su médico de cabecera.
Absolutamente, sí, desde luego.
Vamos a cambiar totalmente de asunto. El Hospital Clínico de Valladolid es un hospital universitario. Entonces aquí acuden a diario decenas de estudiantes de todas las ramas de los saberes que llamamos ciencias de la salud para aprender. Usted mismo es profesor asociado de medicina en la Universidad de Valladolid. Cuéntenos un poquito cómo es esta relación del servicio de urgencias con los universitarios que pasan por allí.
Bueno, nosotros tenemos una vocación, desde luego fundamental asistencial, pero bueno, no damos la espalda a la vocación docente y el compromiso que tenemos, en este caso, con la Facultad de Medicina y los estudiantes de la Universidad de Valladolid. Nosotros a día de hoy tenemos estudiantes de medicina, desde luego, de enfermería, auxiliares, de celadores, tenemos estudiantes de psicología que rotan con nosotros y bueno, pues nos comparten con nosotros pues nuestro día a día.
Muy bien, muchas gracias, doctor del Pozo, por sus respuestas. Estoy seguro de que habrán servido para arrojar un poquito de luz sobre este trabajo diario que se realiza en las urgencias. También, ¿por qué no?, para concienciarnos del tesoro que tenemos y de cómo tenemos que esforzarnos entre todo también por parte de los profesionales en cuidar esta sanidad pública que tenemos y que es tan maravillosa.
Muchas gracias. Les diría que les esperamos en urgencias, pero les mentiría.
No, por
mejor
Dios.
Que nos veamos en otro sitio.
Nos intentaremos ver por aquí, incluso si tiene usted a bien acompañarnos en algún otro programa.
Será un placer.
Muchas gracias, doctor del Pozo, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y profesor asociado de la UBA. Gracias. I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Empezamos aquí con nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar sobre el dormir bien y el dormir mal, esto que los médicos llamamos la higiene del sueño. Para hablar de este problema tenemos ya montado aquí nuestro pequeño gabinete médico, nuestra consulta entre privada y pública, porque es para todos vosotros también. Tenemos aquí a Irene García. Irene, ¿qué tal?
Buenas tardes, Eduardo.
Y tenemos también con nosotros al doctor Elpidio García. Él es el coordinador médico del Centro de Salud de Arturo Iríes, de Valladolid, y también profesor asociado de nuestra Facultad de Medicina. ¿Qué tal, Elpidio?
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Bueno, pues nada, vamos a hablar con Irene, que nos va a introducir este problema que tiene mucha gente para conciliar bien el sueño y para dormir descansando. Irene, ¿es verdad que dormimos mal?
Pues eso parece ser. Hasta una de cada cuatro personas tienen problemas para conciliar el sueño. Una de cada cuatro, es mucho. Y como tú bien has dicho, la higiene del sueño es consejos básicos, cosas básicas para dormir bien, que puede que no lo tengamos muy en cuenta.
Hay que, ¿cómo es esto entonces? ¿Hay que sacarse un curso para aprender a dormir? No sabemos dormir, esto no va con, no se le presupone como el valor en la mili.
No, a mí no me lo han enseñado en el colegio, yo creo que a ninguno de nosotros. Y son cosas muy, muy sencillas. ¿Por qué dormimos mal, Eduardo?
¿Por qué dormimos mal? ¿Es que acaso estamos planteando malos hábitos a la hora de irnos a la cama?
Creo que tiene que ver un poco con el estilo de vida. Uh-huh. Tenemos muchos estímulos, muchos, tanto aparatos electrónicos como sustancias estimulantes. Tenemos un estilo de vida un poco desenfrenado y quizá deberíamos plantearnos cosas muy sencillas que podemos hacer. Además, sobre todo por las consecuencias que tiene el no dormir bien.
Doctor Elpidio, ¿qué tipos de insomnio hay? ¿Son todos los insomnios iguales? ¿Podemos tratar a todos los pacientes igual?
Bueno, cuando los pacientes acuden a nuestra consulta, prácticamente todos ellos creen que tienen el mismo tipo de insomnio. Todos se quejan de que duermen mal. ¿Podríamos nosotros describir los insomnios de dos tipos? El de los pacientes que acuden a la consulta porque no pueden conciliar el sueño en un primer momento, lo que llamaríamos un insomnio de conciliación, uh-huh, y el de aquellos otros pacientes que se acuestan en la cama y sí que se duermen, pero se despiertan con muchísima frecuencia. Hacen despertares de más de 30 minutos o incluso se despiertan y se tienen que levantar porque no pueden volver a conciliar el sueño.
Entonces, condiciona profundamente el descanso, claro.
Condiciona el descanso, condiciona la vida siguiente del paciente y además hace que no pueda rendir plenamente durante el día.
¿Y qué factores? Nos lo decía por ahí antes Irene, ¿no? Lo apuntaba ya al principio de esta sección. ¿Qué factores son los que influyen en que no estemos durmiendo bien?
Bueno, existen muchos factores que influyen en el que prácticamente la mayor parte de la población no pueda descansar bien. Entre la mayor parte de los factores encontraríamos fundamentalmente el estrés. El estrés ha existido antes, pero hoy día estamos sometidos a un mayor estrés, bien por los problemas laborales, por problemas de paro. Entonces los pacientes se quejan con muchísima frecuencia de mucho estrés. Existen además otro tipo de factores que pueden influir, como la realización de ejercicio. Dadas las tareas laborales, gran parte de la población realiza ejercicios en centros culturales a horas muy próximas a la hora de irse a la cama. Eso va a dificultar que el paciente pueda descansar bien. Y existe también cierto consumo de sustancias, sobre todo contenidos en cafeína, que dificultan que el paciente, cuando vaya a la cama, también pueda tener problemas de conciliación del sueño.
Esos factores quizás hayan existido toda la vida, pero tenemos ahora un factor que nos está haciendo polvo a los que intentamos dormir bien, que son las pantallas, ¿no? Los móviles, las televisiones que nos llevamos a la cama o nos llevamos a todas partes.
Efectivamente, existe un problema hoy día, ya no solo afectando a los jóvenes, porque ya las personas que ya estamos un poquito más entradas en edad, también no podemos vivir sin los móviles. Uh-huh. Existe un abuso de los móviles, a todas horas estamos con la pantalla, eso hace que prácticamente no nos dediquemos a otra cosa y en muchas ocasiones pues incluso nos llevamos el móvil a la cama, con lo cual nos va a dificultar la conciliación. Y en muchas ocasiones, como recibimos muchos mensajes, además nos va a despertar.
Estamos pendientes de lo que nos digan por el WhatsApp, nos está dando toda la luz del teléfono, la verdad es que así no hay quien descanse. ¿Siempre que una persona, que un paciente tiene un insomnio, tiene que tomar pastillas?
Bueno, habitualmente el consumo de fármacos para el insomnio, o sea, el abuso de las benzodiazepinas o fármacos hipnóticos, es prácticamente de los mayores consumos de fármacos que nosotros tenemos. La mayor parte ni siquiera nosotros somos quienes les prescribimos. El paciente prácticamente, por consejos del vecino o de la vecina, acaba consumiendo los fármacos para dormir.
Coge el de su madre o de su tía que tenía por ahí.
O el de su tía o el que le han recomendado. Uh-huh. Entonces los pacientes, ahí existe un gran abuso de fármacos para dormir, con todas las consecuencias que ello conlleva.
¿Y cuándo tenemos que consultar con un médico?
Deberíamos consultar con un médico cuando hayamos agotado todos los recursos y consejos que debe agotar el paciente antes de consumir un fármaco. Una vez que ha hecho una corrección de todas las causas que le pueden desencadenar el insomnio, debería consultar con el médico quién debería prescribir si es necesario un fármaco y qué tipo de fármaco debería tomar el paciente.
Muchas gracias. Irene, creo que tenías por ahí precisamente esos consejos de los que hablaba Elpidio, nos los tenías resumidos y muy bien preparados, ¿verdad?
Sí, porque entonces, ¿qué podemos hacer? Hay cosas sobre las que no podemos actuar, pero hay cosas sobre las que sí. Así que vamos a resumir 8 consejos.
Danos alguna pista.
8 consejos como 8 horas de sueño, muy sencillos. 1. Siempre igual. Tenemos que conseguir un horario de sueño regular, horas similares para acostarnos y para levantarnos, también durante el fin de semana. Cada uno necesita unas horas de sueño. No menos de 6 ni más de 9 suele ser lo recomendable. Evitar durante el día sustancias excitantes, como el té o el café, y aunque nos cueste tanto, la siesta. Es necesario. Igual que como apuntaba el vídeo, no realizar ejercicio próximo a la hora de acostarnos. Es beneficioso, pero no próximo a la hora de dormir. 3. Una lista sencilla de aquellas cosas que nos preocupen para no llevárnoslas a la cama. Que queden fuera de nuestra cabeza antes de meternos a la cama. 4. Stop. Cesar todas aquellas actividades que nos generen estrés antes de ir a la cama. Es el momento adecuado para darnos un baño, leer, relajarnos, evitando aparatos electrónicos. Recalcamos esto último, que también es muy difícil. 5. El espacio. El espacio en el que nos encontramos tiene que ser cómodo, silencioso, con poca luz y libre de estimulantes. Tiene que ser un espacio solo para dormir. 6. Relajación en la cama. Hay muchas técnicas. Focalizar en la respiración es muy sencillo y muy efectivo. 7. Si no nos dormimos, levantarnos. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. No nos dormimos, nos levantamos. Realizamos una actividad que nos relaje y volvemos a la cama. No miréis el despertador, no sirve de nada. Y 8 y más importante, paciencia. El consejo más importante de todos. Combatir el insomnio requiere mucha fuerza de voluntad, pero es posible. Confiad en vosotros mismos, Eduardo.
Muchas gracias, Irene, por estos consejos tan cuidados. Estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes, especialmente a los estudiantes, que dentro de poco se van a tener que enfrentar al estrés de los exámenes, estos consejos les van a ser de mucha utilidad.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UBA.
Esto va a toda vela. Abrimos ya nuestro consultorio para dar paso a los oyentes y a las consultas que nos han planteado para este primer programa. Veo que Irene tiene ya preparadas las preguntas de los oyentes.
Por aquí tengo la lista, Eduardo. Esta sección es muy importante porque definitivamente hacemos esto para escuchar vuestras dudas. Así que voy con la primera. Tenemos una cuestión referida a las infecciones de orina. Lucía nos ha escrito para preguntarnos sobre un problema que ha tenido este verano. Y leo. Me gustaría que pudieran darme algún consejo, porque este verano he tenido 3 veces infección de orina y no sé si es que estoy haciendo algo mal. Estoy harta. Me gustaría saber si tengo que hacer alguna prueba o seguir algún consejo.
Doctor Elpidio, es verdad que en ocasiones se producen infecciones de orina que nosotros llamamos de repetición, ¿no? Viene una, viene otra, y muchas veces nos consultan, sobre todo mujeres jóvenes, por este problema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Podemos darle a Lucía algún consejo?
Bueno, yo te daría fundamentalmente, Lucía, 4 consejos. El primer consejo sería que intentes identificar todas las causas que pueden ocasionarte las infecciones de orina. Una de las causas más frecuentes que provoca la repetición de las infecciones de orina son las relaciones sexuales. Observa si tienes esos episodios después de haber tenido relaciones sexuales. La segunda cosa que podría recomendarte sería que procures tomar muchos líquidos. El tomar mucho líquido va a aumentar la frecuencia de que vayas al baño, pero va a prevenir también que pudieras tener más infecciones de orina. Y la tercera cosa que te quería también comentar era decirte que si no forma parte de tu dieta, intentes consumir arándanos rojos, bien formando parte del desayuno o bien si quieres consumiendo extractos que se venden en la farmacia. Si a pesar de todo las infecciones de orina siguiesen siendo muy repetitivas, deberás ponerte en contacto con tu médico para que él intente averiguar si pudiera haber alguna causa secundaria que fuese la responsable de que tuvieses tantos episodios.
Bueno, yo creo que Lucía puede estar tomando buena nota de estos consejos. Muchas gracias, Elpidio. María, tenemos otra pregunta por aquí.
Así es, Eduardo. Además, me gustaría recalcar que hemos tenido mucha participación por parte de los oyentes y que sepáis que nos encanta que nos preguntéis para poder contestaros. La pregunta es la siguiente. Llevo unas cuantas semanas que se me cae muchísimo el pelo. He leído que puede ser por falta de vitaminas o por tener mal el tiroides. Estoy pensando pedir cita con mi médico para solicitar unos análisis. ¿Puede darme algún consejo?
Vamos a ver si podemos darle alguna solución. Es muy frecuente, ¿no? Esto cuando llega el otoño, no sé qué pasa, que todo el mundo viene con el pelo que se le cae. A algunos ya no se les cae más, pero a otros todavía se les sigue cayendo.
Pues sí, efectivamente, la caída del cabello es una de las causas más frecuentes de consulta. Lo único que deberíamos tener en cuenta es intentar separar, por un lado, la caída del cabello en los varones y, por otro lado, la caída del cabello en las mujeres. En el caso de los varones, la caída del cabello sería un problema un poco más preocupante, puesto que si existen antecedentes familiares en padres, abuelos, es muy posible que ese varón acabe teniendo una alopecia definitiva y consiga tener una calvicie. En el caso de las mujeres, la caída del cabello es muy frecuente y además ocurre prácticamente en todas las mujeres y durante todo el año. Existen épocas del año, fundamentalmente en otoño, en la que la caída del cabello es mayor. En principio no haría falta hacerse unos análisis. Tan solo si consultas al médico, él decidirá si necesitas un análisis o no, dependiendo del grado de alopecia que pudiera tener el paciente.
O sea, no tenemos que preocuparnos. Pues muchas gracias, María, Irene, Elpidio, este pequeño consultorio que hemos habilitado aquí de forma improvisada. Yo creo que tenemos que tener siempre abierta esta vía para comunicarnos con nuestros oyentes. Recuerden que pueden dirigir sus dudas a nuestros perfiles en las redes sociales y que estaremos encantados de traerlas a esta mesa. Y por cierto, va siendo hora de tomarse un pequeño respiro. Ya se lo anunciábamos al inicio del programa. Vamos a dedicar todos los días un pequeño pedazo de la emisión para hablar de una de esas cosas que a mí más me gustan. Vámonos al cine. Estaba deseando llegar hasta aquí. Hemos tenido un buen primer programa cargado de información, pero ahora vamos a relajarnos con esta verdadera medicina que es el cine. Por eso esta sección se llama así, Filmoterapia. Cada programa traeremos a este espacio una película relacionada con la medicina. Y son muchas, evidentemente, las cintas en las que podemos encontrar enfermedades, médicos, pacientes, bichos, bichejos y bichitos. Pero no vamos a limitarnos a hacer una lista, ¿no? A enumerar películas. Vamos a dedicar este rato a dirigir nuestra mirada a esos hombres y mujeres dolientes, a esos conflictos éticos que nos pueden aparecer también en nuestra profesión y a las limitaciones y miserias del hombre a todo aquello que no suscite el séptimo arte. Vamos a dar arranque a esta sección y lo vamos a hacer con una película que en su versión original se titulaba Honky Tonk Man y tenía una canción absolutamente deliciosa. I've never seen you look quite so sick. I've never felt me feel quite so big. And I know we both feel that we have been hit. I guess they were just not that strong. I lost my woman, you lost your man. Bueno, pues en España esto se tradujo como El aventurero de la medianoche, un título que desde luego hace justicia a este relato. Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood allá en el año 1982, sí que ha llovido y a pesar de ello fue su octavo largometraje. Un fiel reflejo de ese estilo personal de Eastwood, a pesar de que la película no pasa de ser una de sus grandes obras. Es considerada por muchos como atípica, pero desde luego a mí me encanta. ¿Qué tenemos en esta película? Pues tenemos al bueno de Clint Eastwood interpretando a un honky tonk man, uno de esos artistas de Americana Music que se ganaba la vida cargando con su guitarra y yendo de garito en garito. Basado en una novela de Clancy Carlisle, quien hizo también el guión, cuenta la historia de Red Stovall y cómo llega un tempestuoso día a casa de su hermana, cansado, con fiebre y muy mal estado, llevando el recelo de la familia cargado con él.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Siento escalofríos. Dame un poco de café y se me pasará.
Lo que necesitas es una cama.
Y es que el bueno de Red no solo no tiene un duro, es que además está enfermo de tuberculosis. Como todo buen músico de country, su sueño no es otro que el de tocar en el mítico Grand Old Opry de Nashville, Tennessee. Es el lugar emblemático donde tocarán los grandes durante décadas. Y sin dinero y enfermo, Red busca en su sobrino Josh un compañero y un amigo.
Oiga, si iba en serio eso del préstamo, con sus $30 llegaríamos a Tulsa. Allí hay un tipo que me debe dinero y con eso conseguiríamos llegar a Nashville.
Estaré preparado para mañana.
Otra cosa, hermana. Me gustaría que dejaras venir con nosotros a Hoss. Necesitamos un chofer y él es estupendo, uno de los mejores que he visto.
Bueno, pues aquí está la cosa. Evidentemente, al chico eso de vivir una granja y recoger maíz no le resulta, bueno, ni la décima parte de interesante de lo que le fascina a su tío, con su coche y su guitarra y sus historias de bar. Así que después de protestar una y otra vez, al final su madre acepta a regañadientes dejarle ir con su tío.
Entérate, la única razón de que te dejemos ir es para que impidas que se meta en líos, si puedes. No toleres que beba mientras conduce. Ah, otra cosa. Prométeme que bajo ningún pretexto entrarás con él en ese tugurio.
Pero yo quiero oír cantar al tío Red.
Pues tendrás que oírle desde fuera. Si no me lo prometes, no te dejaremos ir con él.
Bueno, me sigues tratando como si todavía fuera un crío. El tío Red ya tocaba en esos sitios cuando tenía mi edad.
Pues el personaje del niño no es otro que Kyle Eastwood, el segundo hijo de Clint. Y bueno, la verdad es que esto de que consiga librarle de los tugurios y del mal ambiente no se le da demasiado bien. La relación entre los dos personajes es maravillosa y Hoss acompaña a su tío a los peores antros y se las tienen que ver con la ley, aparecen chicas y personajes de toda condición y finalmente Hoss acompaña a su tío a sus dos o tres instantes de gloria antes de que su enfermedad termine por consumirle. Y aunque fue nominada para los premios Razzie, ya sabéis, esos anti-Oscar, en la categoría de peor canción, la verdad es que este tema principal de Honky Tonk Man me sigue transportando a un ambiente único. A esa historia apasionada de héroes derrotados, de alcohol y de esa perdición que tantas veces hemos visto en las películas sobre la Gran Depresión. Así que si un día de estos no tienen nada que hacer y les apetece pasar un rato acompañando a Red Stovall y a su sobrino por los garitos con la mejor música country del sur de los Estados Unidos, no se lo piensen dos veces. El aventurero de medianoche, 1982, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Pues hasta aquí este primer programa de Paracetamol y Agua en Radio UBA. La verdad es que ha sido estupendo pasar este rato con todos ustedes. Nosotros volveremos con más información y consejos sobre salud el mes que viene, Dios mediante. Pueden seguir informados en iriesalud.com y en las redes sociales. Les mando un abrazo. Cuídense. As the summer sun got higher, if we roll from town to town and never shut it down, would you go with me? If we were lost in fields of clover, would we walk even closer until the trip was over? And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make